Hey guys, you know what this playground could use? A wine country, huh?
A redwood forest would be cool.
Ski slopes!
Wait! Did we just invent California?
Discover why California is the ultimate playground at visitcalifornia.com.
Mantente informado del accionar de tus Pittsburgh Steelers en español. Conéctate en steelers.com/español para tener todo el acceso a los contenidos que tenemos para ti. Ya lo sabes, conéctate a steelers.com/español y sigue cada paso de tu equipo.
Comentábamos en la emisión anterior que las lesiones son parte del juego y vaya sorpresa que previo a lo que será este partido ante Pittsburgh, los Browns sí, no contarán con otro jugador importante dentro de su esquema ofensivo. Ya perdieron un tackle, ya perdieron un corredor, probablemente el mejor de la liga, y ahora al que le dieron 230 millones de dólares garantizados, Deshaun Watson no estará por el resto de la campaña. Así arranca este partido para la semana 11. Álvaro Martín y quien les habla, Arturo Carlos. A analizar claves del partido, pero lo más importante es el impacto, creo yo, que pueda tener esta ofensiva sin Deshaun Watson, que ya ha estado en la campaña con marca de 2-2 después de lo que fue su ausencia por la lesión. ¿Cómo estás, Álvaro?
Lamentable baja para cualquier equipo y para Cleveland. Para ellos es una maldición haber entregado 3 selecciones de primera vuelta, pagar 230 millones de dólares todos garantizados, que ya de entrada sabían que se iba a perder de entrada, tiempo, para luego tener que adaptarse al equipo y luego tener ese tipo de lesiones. Gallarda actitud de parte de Watson de tratar de jugar lesionado. Jugó una primera mitad, francamente, floja contra Baltimore. La segunda mitad fue genial, 14 de 14. Así que es muy triste para cualquier equipo. Cleveland va a estar golpeado. Y no solamente eso, Jedrick Wills va a estar fuera también. O sea, los dos tackles titulares están fuera. Y uno de los dos reservas está lesionado y no tiene mucha profundidad. Y uno de los guardias está lesionado. Pero, como dicen en la NFL, o sea, ¿quieres que te diga? Pittsburgh tiene lo suyo y tiene también que lidiar con problemas que estoy seguro que Cleveland intentará explotar en este partido.
¿Qué tanto puede afectar? Y he leído mucho en estas relativas quejas, porque un viejo conocido del equipo, refiriéndonos a Joshua Dobbs, ha estado brincando de equipos. Estaba en Cleveland durante la pretemporada. Después hace este canje la escuadra de Cleveland pensando en que no lo van a necesitar. Vieron cosas importantes con el novato que ahora tendrá que tomar la titularidad de nueva cuenta. Y lo dejan ir, se va a Arizona ahora como el quarterback titular en Minnesota. Y pareciera que muchos pueden inclinar los ojos y decir, hey, dejamos ir a un tipo que nos podría sacar el rol de lo que resta de la campaña. Sin embargo, creo que es todavía prematuro. Hoy con lo que tiene Cleveland, y no es de la ofensiva, es lo que puede hacer y de dónde va a echar mano. La defensiva es top 5 en prácticamente todas las categorías y por ahí se podría debatir si es la mejor o no dentro de la NFL, pero es una defensiva que por todos lados se nota muy bien, juega muy disciplinado a pesar de haber permitido 30 puntos en el juego anterior contra los Cuervos, pero la realidad es que este equipo de los Browns tiene que tomar ese estandarte con la defensiva para lo que resta de la campaña, ¿no?
Sí, vamos a empezar porque hablaste de muchísimos temas. Watson sabía el cuerpo médico de este equipo y le había asesorado a la gerencia de este equipo que estaba mal. Insistieron en regresar al ruedo. Estoy seguro que él también insistió. Estoy seguro que los médicos dijeron, hey, se ha dado un golpe y la cosa se complica. Se dio el golpe en la primera mitad y ahora no hay de otra que sacarlo. O sea que ellos sabían de este problema cuando llegó la fecha límite de traspasos y sencillamente decidieron no postar más, no ofrecer más de lo que ofreció Minnesota, que fue una selección de séptima vuelta. O sea, este es el tipo de situación que estoy seguro que va a ahuyentar y va a dar muchísimo remordimiento en Cleveland cuando termine esta temporada, pase lo que pase. Pero volviendo a tu tema, sigue siendo un equipo peligroso. Te hablaba el martes en el podcast Inmaculado de la primera emisión de esta semana que el nivel de violencia en el contacto de este grupo, sobre todo la línea ofensiva, fue extraordinario y curiosamente salen golpeados. Y ese es el problema que tiene Cleveland ahora, que con Dorian Thompson-Robinson, que todo el mundo apunta va a ser el que va a iniciar por este equipo, novato fichado en el draft el año pasado y que tuvo una aparición contra Baltimore desastrosa, 0 touchdowns, 3 intercepciones, 4 capturas, no hizo nada, anotaron 3 puntos, o sea, fue un cero a la izquierda. Supuestamente ahora ha tenido más tiempo de absorber el nivel, de practicar un tantito más. Fue el reemplazo de PJ Walker, que tiene más que experiencia de él y que le ganó un partido contra San Francisco. Quizás no con su contribución, pero ahora se lanzan al ruedo con él. Y cuando yo leo eso y me doy cuenta de eso, digo, bueno, pues por lo menos tienen buenos tackles y pueden acarrear el balón. ¡Ay! Espérate, los tackles están lesionados. ¡Ay! Wyatt Teller puede que no juegue por un tema del tobillo. Estás hablando de una línea ofensiva el domingo en Cleveland que puede tener de tackle izquierdo a James Hudson, Joel Bitonio, perfecto en grandes condiciones, Ethan Posick, perfecto, esos dos van a ser tremendos y por ahí me imagino que van a carrear por ese costado centro izquierdo. Michael Dunn, que viene de la lista de lesionados y está lesionado en este momento, tiene una dolencia en el informe de lesionados, y Jerome Christian de tackle derecho. Jerome Christian que tuvo problemas cada vez que pisa un campo. Oportunidades hay a granel para Pittsburgh presionar a Thompson, pero la clave de este partido inmediatamente es obligarlo a tener terceros y largos, obligarlo a colocar a él y a su cuadro defensivo a saber que no van a poder acarrear y a ver qué pasa. Lo interesante de este partido y la opción que tiene Cleveland es tratar de jugar como Pittsburgh. Está bien, tercero y largo, pues ¿sabes qué? Vamos a acarrear. Vamos a acarrear tercero y siete. Si conseguimos las siete, bien. Si no, conseguimos cuatro, despejamos. Y se la ponemos en las manos a Kenny Pickett y compañía contra nuestra defensiva. O sea, puede que termine siendo este partido un partido típico de atrición, de baja anotación, de quién pestañea, de quién se equivoca, quién entrega un balón. Y quizás de esa manera gane Cleveland. O sea, el camino a la victoria de Cleveland es idéntico al que tuvo Pittsburgh contra Cleveland en la segunda semana en el Monday Night en Acrisure, que fue cortar balones y anotar directamente de ellos. O sea, yo creo que Cleveland dice, si lo hicieron ellos, ¿por qué no nosotros? Debe ser esa la actitud que presenta Browns ante tanta baja y tanta situación de lesiones.
Aunque creo que tienen, digo, no porque Pittsburgh no la tenga, pero no lo ha mostrado en su ofensiva, estos típicos playmakers, jugadores que hacen jugadas grandes en un momento inesperado para que cambie la situación del juego. Y creo que ahí Cleveland ha mostrado a lo largo de la campaña mejores argumentos para poderlo encontrar, y sobre todo porque también Pittsburgh es una de las peores defensivas, está dentro de las cinco peores en cuanto a yardas, y eso le va a dar oportunidades al rival de que puedan mover el balón entre, en teoría, a placer, ¿no? Ya veremos cómo lo pueden ejecutar, pero creo que tienen jugadores como Amari Cooper, el caso de Jerome Ford o el mismo Kareem Hunt.
Jerome Ford le marcó 107 yardas a la defensiva de Baltimore. Joku sigue siendo un Joku, que no lo utilicen en Cleveland es otro tema, pero es muy bueno, y Amari Cooper es garantía. El problema es quién le pasa el balón. Ese es el problema de este equipo ahora, lamentablemente. Y este chico dice que ha absorbido el libro de jugadas, que está mucho más preparado, que está más maduro. Uy, ok, entre la semana 3 y la 11, 8 semanas, 2 meses. ¿Progresaste tanto? Vamos a ver. Yo creo que ese es el problema que tiene Cleveland. Y yo creo que van a ver las cosas como siempre la ve Pittsburgh. En la era post Ben Roethlisberger, vamos a no perder el balón, vamos a ser conservadores, vamos a no tomar ningún tipo de riesgo. Si se nos da algo, perfecto. Hay oportunidades contra Pittsburgh que vamos a tratar de explotar, pero la clave aquí es controlar el balón y ubicación de terreno, y a ver si puedo yo con mi pateador definir este partido.
No hay que ser, creo yo, Nostradamus para encontrar lo que menciona sobre el quarterback. Van a mover la pelota. O sea, yo tengo confianza en que Amari Cooper, Joku, etcétera, van a tener oportunidad de tomar balones y generar yardas después de la recepción, etcétera. Pero vendrán los errores. Las capturas por tener más tiempo el balón, los errores de lectura, de asignación y entregar el ovoide. Y eso creo que Pittsburgh lo puede aprovechar de nueva cuenta ante esta ofensiva, y es, ha sido parte de la fórmula, ¿no? Esa creo que va a ser la cuestión que se va a presentar. Álvaro, de una vez lo firmamos porque eso va a suceder.
Exactamente, lo que mencionas es exactamente. Por ejemplo, si yo soy ahora Stefanski, ¿dónde mando los pases? Pues sabes, a los apoyadores. A ver si puede cubrir a Landon Roberts. A ver si Michael Walker, que ha estado utilizando el casco con la calcomanía verde, un segundo casco, que todavía no ha estado activado, sigue técnicamente en la escuadra de práctica, pueda hacer algo con este equipo. O sea, yo voy a la yugular, yo voy a la debilidad de Pittsburgh en este momento, que es esa segunda línea defensiva. Y ahí hay espacios para Ñoku, hay espacios para todo el mundo, si el que quiera. La pregunta es, si apresuras a Dorian Thompson-Robinson, si descoordinas la ruta de los receptores, si le llegas fuerte en la línea a Amari Cooper y le robas balance y segundos, y ya de repente el retroceso de Thompson-Robinson no está encuadrado y sincronizado con el del receptor, ¿qué pasa ahí? Ese es el tema que tiene que contestar Cleveland. Pero oportunidades, de acuerdo contigo, ahí van a estar. Y como mencionas, a ver si pueden coordinarse de esa manera, porque si no, lo que tiene que ser un ataque terrestre que todavía podría ser eficaz, pero con tanta baja, va a ser muy difícil. Y los reemplazos no son muy buenos en acarreos, con excepción de Bitonio y Posey, que van a estar ahí como titulares inamóviles.
Ahora, tienes del otro lado del balón la defensiva de los Browns, que bueno, puedes tomar el ovoide, robarlo. ¿Qué vas a hacer con él? Sobre todo porque es la mejor defensiva contra las yardas, y Pittsburgh justamente está adoleciendo eso, tanto mover el balón y más hacerlo por aire, donde hay cierta oportunidad para Pittsburgh en avanzar y empezar a ponerlos en complicaciones, justamente en el ataque terrestre.
De acuerdo, y yo he visto, he visto videos de este equipo, y francamente, cuando tú ves a los mejores jugadores defensivos de Cleveland, en cuanto a la evaluación de su desempeño partido por partido y en lo que va de temporada, y el punto fuerte de ellos es la defensiva terrestre. Y cuando examinas los mejores en ese rubro, son todos los que están en el medio del campo. Es increíble, son los tackles defensivos, son los apoyadores internos y son los profundos. O sea, es verdaderamente difícil acarrear por el medio contra este grupo. Habrá que hacerlo por momentos. Yo siempre digo que a jugadores como Myles Garrett, que son muy, muy buenos presionando el quarterback, ponlos a hacer lo segundo mejor que hacen. Lo hace bien Garrett, pero no le gusta, ¿sabes? Ponlo a... Mándale un par de carreros en su dirección. A ver, mándale a ver qué hace. No quiero decir que sea malo, es muy bueno, pero yo creo que ese es el tipo de entrelazar jugadas, de verdaderamente sacar un poquito de balance a este equipo, pero siempre para mí por los bordes. Si tú vas a correr con eficacia en este partido, creo que va a ser por los bordes. De nuevo, el tipo de partido donde Warren, e inclusive Najee, se siente más cómodo, yo creo, que por fuera que por dentro. La pregunta es cuándo corta hacia, una vez está fuera, cuándo hace el corte. Pero yo creo que ese es el tipo de juego que va a haber Pittsburgh. Va a tratar de acarrear más bien por los bordes. Por dentro va a ser muy difícil contra Cleveland.
Y además, lo decías en la emisión anterior, Pittsburgh empieza a tomar la identidad de controlar el balón. No está ni cerca de estar entre los mejores en ese sentido para el tiempo de posesión, que es otra lectura que se puede tener, a tomar la pelota y correrla y apoderarte en una serie ofensiva, porque también dependes mucho de lo que haga tu defensiva. Pero los Browns, vaya que tienen el balón más de 34 minutos por partido, son los mejores en ese sentido. Habrá que ver cómo Pittsburgh logra encajar, porque aquí este es el típico juego en el cual se junta el hambre con las ganas de comer. O sea, un equipo es el mejor en un departamento y el otro es el peor. Creo que ahí Pittsburgh va a tener que encontrar ciertos huecos para poderle hacer daño con esa ofensiva a Cleveland y no depender únicamente en la productividad en cuanto a la defensiva. Yo creo que la posibilidad de tener a Pat Freiermuth en algún momento, que ya regresó al entrenamiento, ya... posiblemente sea activado para el partido. No hay una garantía porque hay una ventana de 21 días para que esto suceda, pero creo que puede ser una oportunidad. Y con lo que tú mencionas del centro, que ojo, Pittsburgh, nos lo preguntaban la semana anterior, no ejecuta en la parte media del campo. Vamos a ver cómo también Pittsburgh lanza ese anzuelo, tira ahí a pescar, a ver qué es lo que encuentra en esa zona. Si es que la defensiva dice, este equipo no juega en esta zona, ¿eh? Vamos a ver en el juego de ajedrez quién toma esa responsabilidad y quién quiere ponerle el enfoque a utilizar la mitad del campo.
Bueno, una pequeña frase, un segmento de una oración en la conferencia de prensa de Mike Tomlin, en el cual hablaba y contestaba la pregunta de Kenny. Decía, no, tenemos una muy buena relación, estamos hablando todo el tiempo. A Kenny y a mí, al quarterback y el entrenador en jefe, se le evalúa por ganados y perdidos. Las otras estadísticas como que no importan. Y tiene razón. Pero antes de todo eso, dijo una pequeña frase ahí que la gente no escuchó a veces bien. Y es, we need to get more out of him. O sea, cuando las opciones se están limitando, léase las lesiones, están limitando la defensiva, la ofensiva tiene que tener un papel más protagónico. Y para contestar tu punto, aunque ha sido hasta ahora alérgico Pittsburgh, puede que no le quede otra. Con Freiermuth o sin Freiermuth, puede que no le quede otra a Pittsburgh. Y curiosamente sería algo que sorprendería al rival, porque no le espera. No ha sido el patrón de Pittsburgh para nada. El equipo que menos ha lanzado en la parte central, la franja central del campo. En toda la NFL, 32 equipos. Así que yo creo que podríamos ver algo ahí por diseño con otro receptor. Podríamos ver a Freiermuth. En el caso de Freiermuth, es algo bien interesante. Estuvo limitado en la práctica del miércoles, quiere decir que corrió, se desplazó, hizo ejercicios, pero no fue parte de jugadas, ni mucho menos tuvo leve contacto con sus compañeros. O sea, lo están tratando de preservar hasta el final, que para mí es señal de que lo que no quieren es agravar la lesión y no contar con él por el resto de la temporada. Así que lo están llevando paso a paso. No practicó Minka, por ejemplo, que tiene la misma lesión. Lo de él está todavía al pendiente. Pero en el caso de Freiermuth, para mí lo interesante, y lo hemos hablado tú y yo, es de qué manera lo usan. Ponerlo a bloquear en la línea es lo peor que él hace y tiene mejores que él. Y francamente, es lo que decimos, es pura sangre arando el campo. Lo que sería interesante sería ver al Monte Washington, Darnell Washington o a Rod Williams en la línea para bloquear y en realidad tratar a Freiermuth como un receptor, pero un receptor de ranura interno, donde él literalmente en escasas ocasiones esté en la línea. No es el receptor más rápido, tiene manos muy seguras, recorre muy bien rutas y esa parte media del campo de repente se te abre. Así que yo creo que si hay un uso para él, no me extrañaría que su función sea lo que hace Connor Hayward, que el 86% de las ocasiones que está en el partido está ahí para correr rutas, no para bloquear. Sería tratar a Freiermuth como Connor Hayward y siempre tener al otro. Técnicamente serían dos alas cerradas, pero una de ellas nunca tendría la función de ala cerrada, sería más bien como ala abierta. Es un poquito el inverso de lo que usa el equipo de Los Ángeles Rams, que utiliza una ala cerrada y luego le pide a un receptor que bloquee. Uno o dos que se queden a bloquear en ciertas situaciones. O sea que sería interesante ver esa opción y creo que esa sería muy provechosa para Pittsburgh y no le espera al equipo de Cleveland.
No, y tienes que buscar, va a ser un juego de ajedrez, teniendo en cuenta el duelo que tuvo Cleveland ante Baltimore. Este juego, además de que fue muy violento, cada tacleada era ir a hacer la jugada, pero además a golpear, ¿no?
Era tratar de mandar mensajes. Era mandar mensajes o mandar gente al hospital. Era algo brutal. Y a mí me sorprendió ver un equipo de Baltimore que es rudo, estar como que tomado por sorpresa y fuera de balance y cayendo. O sea, como si lo sorprendió una emboscada de Cleveland. Lo de Cleveland fue algo increíble.
Y yo creo que esto va a mermar la productividad hasta cierto punto. Y lo decía Cam Hayward, lo habíamos mencionado también aquí. Estas son peleas de bares. O sea, cuidado con los bancos, porque hasta todo puede ser útil para poderse dar. Y dentro de la legalidad del juego, evidentemente, pero en esa parte física, yo creo, y que parte de la apuesta será aguantar, llevar el juego y al final que venga la estocada para poder ahí sacar el triunfo, independientemente que vayas ganando o no. Pero
ahí
tirar, o sea, llevar el juego como en esas peleas de pesos pesados en el boxeo. Mide. Ya estamos entrando al octavo round, ahora sí vamos a empezar a soltar.
Pero ahí traes un tema interesante, y es el tema de la condición de los linieros defensivos de Pittsburgh. Hayward está teniendo un problema con su operación. Sí. O sea, se le está hinchando, inflamando el área del aductor, el área del ingle. Y, por ejemplo, no practicó el miércoles. Adams no practicó con el tobillo. Eso es problemático. Es verdaderamente problemático para Pittsburgh. Son los dos mejores linieros defensivos que tienes en este momento en el equipo, de lo mejor que hay en la liga, inclusive. Así que contra un equipo de Browns que se va a ver muy motivado a acarrear y que lo mejor que tiene en la línea para bloquear en acarreos es el centro y el guardia izquierdo. O sea, todo apunta a que Jerome Ford va a estar corriendo por ahí. Entonces, ese es el tema de problemático para Pittsburgh. Porque imagínate un partido en que Dorian Thompson-Robinson apenas pase, puro acarreo, dominen el tiempo de posesión, consigan series largas, metan goles de campo si no pueden meter un touchdown por tierra, pero ganan el partido, qué sé yo, 13-10. O sea, para Browns es un triunfo en ese sentido. Así que va a ser bien, bien interesante la condición de estos señores. Y tú que jueguen, pero que a qué por ciento van a estar jugando y con qué riesgo, en el caso particular de Hayward, que tenga un problema de nuevo, que tenga un problema porque aquello no se sanó del todo. Es algo que realmente tiene que preocupar a Pittsburgh y a su afición.
Hay también reflectores puestos entre TJ Watt y Myles Garrett, ¿no? Como si fuera el típico partido de marquesina donde quieres ver a los quarterbacks. ¿Quién lo va a ganar? No olvidamos que esto es un juego de equipo, pero siempre cuando tienes candidatos y de ese calibre de ser jugadores que pueden ser el mejor defensivo del año, TJ Watt y Myles Garrett, que además entraron al draft en el mismo año, prácticamente van midiendo con la misma vara sus tanto su productividad histórica como lo que hacen en cada partido y cada campaña. ¿Crees que puede haber ahí un enfoque en el que uno de estos jugadores pueda marcar la diferencia o simplemente al tener más atención en cuanto a los bloqueos, tratar de darles doble cobertura, etcétera, vamos a ver que del otro lado pueda tener oportunidad? Porque creo que hay talento para que la presión y lo que ha hecho también Myles Garrett de estar en toda la línea defensiva, ¿no?, prácticamente en movimiento en la parte interna o en los dos costados, pueda hacer algo que sacuda la línea ofensiva de Pittsburgh, o la tradición que tiene TJ Watt de estar siempre al lado izquierdo de la defensiva.
Bueno, has dicho de nuevo mucho y tengo que ir por partes porque has mencionado cosas muy interesantes. Garrett generalmente no ha tenido partidos impactantes contra Pittsburgh. Cuando digo impactantes es que ha tenido estadísticas impactantes, capturas, balones forzados. Los ha tenido, pero no como lo ha hecho a otros equipos, inclusive equipos muy buenos. Yo creo que Pittsburgh siempre ha sabido cómo marcar y neutralizar a Garrett mucho mejor que Cleveland ha aprendido a neutralizar a TJ Watt. Eso, estoy seguro de eso. Pero Jim Schwartz es el nuevo coordinador defensivo y mencionas algo importante que ellos hacían antes un poco, pero ahora es el pan de cada día, y es que no sabes dónde se alinea Myles Garrett. Y eso verdaderamente complica. Y hace trucos. Y parece que está enfrente al guardia izquierdo, pero hace un truco con el compañero de costado y entra por el otro lado. Yo creo que la gran diferencia, quizás a favor de Pittsburgh, inclina un poquito, un tantito la balanza, es que el problema de Cleveland es por ambos lados. O sea, Alex Highsmith va a agarrar a este chico Hudson y lo va a hacer papilla. Entonces, ¿qué haces? ¿Le pones a Harrison Bryant ahí a bloquear? ¿Tienes un receptor menos? ¿Pones a un corredor ahí a hacer un chip, a hacer un llegue? O sea, tienes un problema en los bordes. Serio, serio, no pequeño, serio. Y tienes a los dos mejores en un mismo equipo presionando en cada costado. Imagínate, con la venia de Chase Young y de Bosa en San Francisco. O sea, es algo verdaderamente problemático para Cleveland. Y por eso es que van a tener que diseñar algo. Va a ser bien interesante ver cómo protegen, qué tipo de jugada utilizan, qué hacen cuando tienen que pasar. O sea, todas esas preguntas que tú y yo sospechamos, va a ser tremendo verlo. Pero volviendo al tema, yo creo que aquí la ventaja que tiene TJ Watt en esa balanza es que tiene Alex Highsmith. Con todo, de nuevo, el respeto que se merece a Darius Smith, que también es un tipo rudo, pero para mí la velocidad que tienen Watt y Highsmith van a complicar más a los bordes, a los tackles, que la contundencia que tiene Garrett y que tiene Smith.
Y no le mencionas precisamente tanto a Highsmith y a Watt a los Browns después de lo que vivieron en la semana 2, que además, históricamente lo que mencionas, sí, Garrett ha hecho buen papel, ha tenido buenos partidos, pero no se compara a la productividad, que ha ido prácticamente al doble en cuanto a capturas por parte de TJ. Y están ahí, ¿eh? Mucho se celebró ahora que consiguió su captura 88 en la carrera de TJ Watt para llegar antes de esos 100 partidos a ver hasta dónde los pone en la persecución sobre Reggie White. Pero ahí atrásito está Myles Garrett, ¿eh? Van prácticamente de la mano, poquitos menos juegos Myles Garrett de los que ha disputado TJ Watt en su carrera.
Son para mí los candidatos que están pasando al frente en el premio de defensivo del año. Pero quería mencionar algo más. El que ha tenido éxito, inclusive en situaciones de uno contra uno, contra Garrett históricamente en los últimos años, es Chuks Okorafor. Va a ser bien interesante ver si Broderick Jones está para esto. Va a ser bien interesante. Por eso te digo, a mí no me extrañaría que parte de la manera de Tour calmar a Broderick Jones y neutralizar a Garrett es, ok, Broderick, vamos a correr y vamos a correr en contra de Miles, si te coloca frente a ti. Va a ser interesante. Por ejemplo, otra cosa que tú y yo tenemos que ver y narrar y destacar en la transmisión por Steelers.com/español alrededor del mundo, si estás en México por la aplicación de Steelers, que puedes descargar gratis, es si cambia la señal, hace algún tipo de ademán Pickett de acuerdo a dónde se coloque Garrett, que para mí es señal de o corremos a otro lado o no, muchachos, vamos para allá porque el chico se colocó por acá y vamos a cargar contra él. Va a ser muy interesante ver cómo manejan a Myles Garrett. Es interesante verlo siempre y habla de la talla de ese gran jugador.
Y yo creo que también eso va a tener mucho que ver la posición del balón en el campo, es decir, si estás colocado a la izquierda, en el centro o a la derecha, porque de alguna manera el lado amplio del terreno de juego donde colocas eventualmente a Myles Garrett puede abarcarte un poco más de espacio, poner un poco más de problemas. Yo creo que eso también va a ser interesante ver cómo se empieza a acomodar y los movimientos que la ofensiva de Matt Canada genere a raíz de eso para tratar de tener esos audibles, esos cambios previos a la jugada y alternar o tratar de cambiar la situación ante lo que pueda presentar en un frente defensivo precisamente Miles Garrett, que además, para que si eso no era suficiente en todo el revoltijo y la licuadora que hay que poner ahí, Miles Garrett aparece en un lado, pero tiene la maniobra para caer en otro. Es decir, si está a la izquierda, va al centro. Si está en el centro, va a caer a uno de los costados. Este tipo de situaciones va a estar presente en el partido. Así que la lectura va a ser atractiva en esa parte, porque ya lo hemos visto con TJ Watt, lo que hacen los rivales, y lo mencionaste ahorita. No creo que sea una posibilidad. Yo creo que va a estar presente. Tener al ala cerrada, en el caso de Ryan, que haga el contacto y de ahí vaya a buscar el balón. E independientemente que también un corredor en algunas otras situaciones pueda llegar a checar, a hacer el contacto sobre TJ Watt, porque eso todos los equipos han tenido que incrementar la cantidad de golpes. Por eso también físicamente TJ Watt creo que no es que esté al 100, pero está mermado, está golpeado, le duele al otro día sin duda, ¿no? De cómo ha tenido los partidos.
El tendón de Aquiles, esa lesión que tuvo hace, no sé, 3 o 4 semanas, obviamente lo está afectando. Y la otra cosa interesante es que le está capturando y teniendo el tipo de jugadas que tenía antes, cuando la jugada se extiende, cuando el quarterback se queda con el hoyo, cuando la jugada es una especie de movimiento de fuga o de bloqueo en zona a un costado muy paciente, porque el corredor está, o el que tiene el balón, que está buscando el corte o el pase en el caso del quarterback, y le da tiempo a él alcanzarlo detrás de él a sus espaldas. Entonces yo creo que ahí viene la posibilidad. Ahí viene la clave de Dorian Thompson-Robinson. Él tiene que tener un relojito en la cabeza que dice, si tengo el ovoide por más de 2 segundos, estoy frito. Estoy frito. Así que va a ser bien interesante, porque precisamente por Highsmith y por TJ. Así que va a ser bien interesante. Si logran que este chico titubee, le cunda un tantito de pánico, que se quede así, ahí viene. Ahí es el momento de TJ Watt. Y que se cuide, porque le viene TJ Watt con todo.
Veremos qué sucede en este partido. Invitarlos para que nos acompañen en la transmisión este domingo a la 1:00 p.m, hora del este, horario de Pittsburgh y por supuesto en Cleveland, y también 12:00 p.m, horario del centro en México, para que estén con nosotros en la transmisión y que además tenemos a través de Grupo Imagen en más de 20 ciudades de la República Mexicana. Pueden seguir ahí en steelers.com/español la lista de las frecuencias para que estén con nosotros, Álvaro, porque va a ser un juego que ya queríamos, ¿no? De pronto como que estos partidos del norte de la americana tienen un sabor especial.
Es una oportunidad enorme para Pittsburgh. Sobre todo sabiendo, y estamos grabando un jueves, temprano en la tarde, que esta noche, o sea, el jueves por la noche, juegan Baltimore y Cincinnati, y anticipamos que alguien va a perder ese partido. No va a haber un empate. Así que va a ser muy interesante este partido. Se hablaba de que había que ganar el resto de los partidos que no fuesen de la división, y al menos uno fuera, mejor dos. Yo creo que Pittsburgh puede llegar a Cleveland pensando, uy, sin Deshaun Watson y con la línea como está, gran oportunidad. Yo creo que eso sería errático. Y yo creo que tienen que jugar, ellos tienen problemas también en su defensiva, Pittsburgh. O sea que tienen que jugar con una actitud distinta, pero que la oportunidad está ahí, está. Porque sencillamente hay cambios en Cleveland. Cambios inesperados, improvisaciones. Y eso puede que ayude a Cleveland, pero en general eso tiende a crearle problemas al equipo que tiene que sufrir eso. Así que va a ser bien, bien interesante este partido. Y ya, imagínate que pierda Baltimore el jueves por la noche y de repente tenemos la posibilidad de terminar allá en primer lugar. Si le ganas a Cleveland en Cleveland, sin su quarterback titular, sin su corredor titular, sin sus 2 tackles titulares y con una línea ofensiva remendada, pero sí, con una enorme defensiva que para mí es la mejor que hay en toda la NFL.
Y que no hay que olvidar que antes de arrancar la semana 10, la semana anterior, los 4 equipos estaban en los playoffs. Y yo creo que la narrativa que hemos estado viendo ha cambiado. Ahora ya no es gana los partidos de afuera, ahora es ganar todos. O sea, esto se ha convertido en un auténtico tiroteo de victorias, la mayor cantidad de una división en toda la NFL, para tratar de estar escalando y mantenerte a flote. Esto es como una cubeta donde, hey, los cangrejos quieren salir. Y evidentemente va a llegar este momento de tener los duelos entre sí, que además tienen, entre comillas, ese valor doble. Ganas tú, subes y el otro pierde, cae. Pero veremos cómo se desenvuelve el partido y, por supuesto, toda la historia en la AFC North.
Descarga la aplicación de los Steelers en tu celular y lleva contigo al equipo en cada momento.
Encuentra la aplicación oficial en Apple Store y Google Play y activa las notificaciones de los contenidos que deseas seguir. Steelers Mobile App, los Steelers contigo.
Hey guys, you know what this playground could use? A wine country, huh?
A redwood forest would be cool.
Ski slopes!
Wait! Did we just invent California?
Discover why California is the ultimate playground at visitcalifornia.com.